En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en la Archidiócesis de Granada, donde mañana sábado dan gracias a Dios por el pontificado del arzobispo emérito don Javier Martínez. Será con una Eucaristía en la Catedral Paqui Pallarés.
Cierto, han sido casi 20 años de ministerio episcopal en Granada, precedidos como pastor en la diócesis de Córdoba y como obispo auxiliar en Madrid, donde recibió la consagración episcopal en 1985. Ahora, cuando ha cumplido 75 años y el Papa ha aceptado su renuncia por motivos de edad, en Granada damos gracias a Dios por su magisterio y su paternidad y guía como pastor, llevando a todo el mundo el amor a Cristo y a su Iglesia. Será en la Eucaristía mañana sábado en la Catedral a las 11 de la mañana.
Una colaboración mutua que ha servido a lo largo de los años para tender puentes, crear sinergias y servir a la sociedad, fines que compartimos. Así explicaba el obispo de Jaén los motivos que lo han llevado a firmar un convenio de colaboración con la Universidad de la Ciudad y que firmaba este pasado martes. Un acuerdo que tendrá una vigencia de 3 años y del que nos ofrece más detalles Lola Ocaña.
Como bien dices, Universidad y Obispado se unen de nuevo en pro de la promoción humana con la firma de este convenio, que permitirá la colaboración mutua entre ambas instituciones. Entre los acuerdos más destacados, se compartirán sedes universitaria y eclesiástica para las jornadas culturales de Santo Tomás o se colaborará con el programa de mayores con un ciclo de conferencias sobre orígenes del cristianismo y pensamiento cristiano. Así lo explica nuestro obispo don Sebastián.
Toda persona debe aspirar a una formación integral que dé cabida a todos los aspectos humano y académico.
Unas interesantes jornadas nos llevan hasta Sevilla. Pablo Enríquez.
Desde Sevilla traemos un asunto que afortunadamente ha dejado de ser tabú. Los religiosos Camilos han organizado las 10th jornadas andaluzas de humanización de la salud, que este año estarán dedicadas a la prevención de los suicidios. Las jornadas tendrán lugar los días 1 y 2 de marzo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y se trata de una cita presencial y gratuita para la que es necesaria la inscripción previa.
Y nos vamos hasta Guadix, donde nos invitan a unirnos al 5º Rosario Mundial por la Paz. Antonio Trabé.
Sí, en Carni, la diócesis occitana se ha sumado a esta iniciativa de oración mundial que quiere dar a conocer el corazón de María a través del Rosario. La intención de este año era pedir por la inocencia de los niños del mundo. Ha sido en San Miguel de Guadix y ha contado con las reliquias de los santos pastorcillos de Fátima que se veneran en Alicún de Ortega, sin duda, un gesto que, como reza el lema de esta jornada, hará sonreír a la Virgen.
En las diócesis están viviendo en todo el mes de febrero encuentros en torno a la familia, la vida conyugal y la educación de los hijos. Desde Córdoba nos cuenta Nati Gavira.
¿Por qué la familia es hoy un valor seguro en el momento social que vivimos? Con este título, el obispo de Barbastro Monzón ha clausurado el mes de la familia en Córdoba, que en la diócesis de Málaga propone un paseo romántico por Monte Victoria. Encuentros que ponen de relieve la belleza de la familia, demasiadas veces oculta bajo una estadística de rupturas.
Una familia que es amor de comunión, amor de relación, amor fecundo.
Las semanas de la familia en las diócesis donde se celebra comprueban la vigencia de la institución familiar como escuela de valores.
Y en este primer informativo de esta cuaresma concluimos en la calle. Esta semana se ha inaugurado en la principal arteria comercial de Málaga, la calle Larios, la exposición Cofrade Cope Málaga saca los guiones a la calle. Antonio Moreno estuvo allí.
Se trata de una muestra fotográfica conformada por 25 mupis con imágenes de gran formato de los guiones de todas las cofradías agrupadas de Málaga. El acto de inauguración contó con la asistencia del obispo de Málaga, Jesús Catalá.
Yo siempre alabo la gran labor de las cofradías como instrumento de evangelización, como instrumento de cultura.
Malagueños y visitantes podrán disfrutar de la exposición hasta el próximo viernes 3 de marzo.
Hasta aquí nuestro tiempo, ahora se quedan con su COPE más cercana.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos centramos a esta hora ya en Huelva. Muy buenas tardes. Desde que les saluda Alejandro Ramos en El Espejo, de COPE Huelva, en el que les contaremos las noticias de la Iglesia en Huelva, como la visita del obispo Santiago Gómez a la parroquia de La Palma del Condado, además de todos los actos y el arranque de la cuaresma con la misa de imposición de cenizas que tuvo lugar el pasado miércoles de ceniza. Moguer también fue protagonista, tanto por la culminación de la Semana del Matrimonio y por acoger el encuentro de hermandades y cofradías del arciprestazgo del Condado Occidental. Por supuesto, nos faltarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la céntrica librería Belva, Peña Monje con las noticias de Cáritas Diocesana de Huelva y Pablo Rasco, que viene ya con las noticias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Moguer celebra el primer encuentro de hermandades y cofradías del arciprestazgo del Condado Occidental.
En la mañana de este pasado domingo se congregaron en la iglesia de San Francisco de Moguer más de un centenar de miembros de las juntas de gobierno de las hermandades del arciprestazgo del Condado Occidental para celebrar el último de los encuentros que la delegación diocesana ha previsto en este curso pastoral. En la acogida y tras un momento de oración, el señor vicario territorial del condado, don Francisco Manuel Valencia, dirigió un comentario al evangelio que se había compartido, animando a las hermandades a mantenerse firmes en la fe, recordando que el principal patrimonio de las hermandades son los hermanos y el principal objetivo de estas ha de ser avivar en ellos la fe.
El mismo municipio acogió también una completa jornada diocesana del matrimonio.
La Delegación de Familia y Vida organizó una jornada diocesana del matrimonio que comenzó con una oración multimedia en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Moguer. Continuó con una ruta turística por ese bello municipio descubridor, al que continuó actividades con los más pequeños para finalizar con una eucaristía íntima presidida por el obispo.
La pastoral universitaria celebra un nuevo encuentro Fides et Radio.
Los encuentros Fides et Radio son unos encuentros mensuales que se celebran para promover el diálogo entre la fe y la razón en el ámbito universitario. En estos encuentros se tratan de temas diversos que buscan no solo formar a los oyentes, sino también crear un espacio de reflexión desde la fe en armonía con las ciencias humanas, sociales y naturales. Va dirigido principalmente a profesores universitarios, pero abierto a toda la comunidad universitaria y no pertenecientes a ella.
También precisamente arranca la cuaresma también en la universidad.
El SARU ofreció a la comunidad universitaria la posibilidad de participar el pasado miércoles 22 en la misa con imposición de cenizas en la iglesia universitaria Santa María Sede Sapiente del Campus del Carmen. Fue el primero de los actos celebrativos programados para esta cuaresma desde la pastoral universitaria. En dicha iglesia, además, cada semana se celebra la misa los miércoles a las 8:25.
Un miércoles de ceniza que arrancó en la Santa Iglesia Catedral presidida por el obispo.
La celebración eucarística con la que comienza la cuaresma se inició con el rezo de laudes por el Cabildo Catedral, al que se unió una nutrida representación de fieles. Tras la liturgia de la palabra, el obispo bendijo la ceniza, signo de la fugacidad de la vida y de penitencia que le fue impuesta por el vicepresidente capitular, don Eduardo Rodríguez Vázquez. Posteriormente, el obispo la impuso a los canónigos, ministros del altar y a los fieles, mientras repetía: convertíos y creed en el Evangelio. Concluida la celebración eucarística en el mismo coro catedralicio, con la presencia del obispo y los canónigos y la asistencia de los fieles que quisieron seguirla, el canónigo magistral, don Isaac Moreno Sanz, dirigió una meditación cuaresmal que versó sobre el camino que comienza hacia la Pascua.
Arranca una época especial y, como ven, cargada de actos. Muchas gracias, Pablo. Te volvemos a escuchar luego con la agenda. Es turno ahora de reflexión, es turno de escuchar a Rafael Benítez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Veo en una red social la imagen de un actor famoso de Hollywood luciendo la ceniza en la frente y explicando que para él la fe lo es todo. No puedo evitar considerar que hay también cierto postureo, es inevitable en los tiempos que vivimos. Pero, dado el contexto, hay que tener valor para mostrarse católico practicante en una sociedad tan contraria e incluso tan activista contra lo religioso y especialmente lo católico como la hollywoodiense. En resumen, le alabo el gesto y me pregunto, como hacía cierto columnista, ¿dónde están nuestros famosos católicos haciendo expresión pública de fe sin ir vestido de capirote? También me viene a la mente el que en este tiempo practica en secreto, quiero decir, viste librea de antigua y fervorosa asociación o hermandad en los días señalados y el resto de los días del año guarda la librea y arrea contra la fe que representaba, ya sea por acción o por omisión. De repente me he acordado de cierto humorista, Santi Rodríguez, que nos contaba en un encuentro de jóvenes en Ávila cómo hacía el esfuerzo por ir a misa en los distintos lugares en que actuaba, lo cual, bromeaba, le daba para ir para poder escribir la guía CAMSA de las misas en España. Aunque ahora que lo pienso, muchos no sabrán qué es eso de la guía CAMSA, cosas de la modernidad acelerada en que vivimos. En resumen, que son tiempos de mirar y mirarnos por dónde vamos. ¿Somos o no lo somos? Quizá alguno está pensando que él ni tanto ni tan calvo, que ni practica ostensiblemente, expresión que es redundante, si tu práctica no es ostensible en comunicar fe, esperanza y caridad al que contigo va, no es práctica, ni hace nada en contra de lo cristiano, incluso ayuda en algún caso si se lo piden. Pues vaya, malas noticias. Esa mediocridad de no estar ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, es de los peores caminos a seguir. El libro del Apocalipsis lo expresa contundentemente. Porque estás tibio, me das asco y te vomitaré de mi boca. Ahí es nada. En definitiva, en este tiempo, como en todos, solo parece haber una manera de ser cristiano, de ser católico, y es serlo con todas las consecuencias, constantemente, públicamente, ostensiblemente, si me apuran. Pero entonces se verán también mis debilidades, mis errores y mis fracasos, dirá alguno. Pues sí. Imagina en qué estaba pensando Jesús cuando eligió a Leví, el recaudador de impuestos, el ladrón de sus convecinos que se iba de farra con el dinero que robaba. O, sin irnos tan lejos, el Papa Francisco nos recordó que si entras en la iglesia no vas a encontrar un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Si te escandaliza eso, igual tu enfermedad tiene síntomas de ser la superioridad moral, que busca un grupo de gente perfecta en el que integrarse. Aviso, o spoiler, como dicen ahora, no lo vas a encontrar. Si quieres algo perfecto, empieza por perfeccionarte tú. ¿Que te has dado por vencido? No lo hagas si no tienes fuerzas para buscar, pero por lo menos déjate encontrar. Es cuaresma, y no lo es para que todo huela a incienso y cera, a naftalina y viejas costumbres. Lo es para que, si quieres, subas con Cristo a Jerusalén, para que hagas ese camino en el que el Maestro muestra su intimidad a sus discípulos y vuelve su cobardía a atrevimiento, su oscuridad luz, sus dudas certezas. Un camino que les hará consciente de la debilidad con la que Él hace sus milagros. Una cosa que hacer y un manual de instrucciones para hacerlo. Conviértete y cree en el Evangelio. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Arranca la cuaresma, un espacio y un tiempo en el que muchos están deseándolo, principalmente pensando en la Semana Santa, tiempo de reflexionar también, como es evidente, y como vivimos este pasado miércoles con la Santa Misa de Imposición de Ceniza. En fin, una época bastante especial. Decimos adiós al invierno también, que para muchos están deseando decirle adiós al invierno, pero por supuesto todas las hermandades también piensan en esa cuenta atrás hasta el Domingo de Ramos. Y encargado de esas hermandades y tiene que lidiar mucho en ese trabajo continuo y diario con las hermandades está el delegado diocesano de hermandades con nosotros. Don Andrés Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Iba a decir trabajo bonito, pero trabajo arduo y intentar estar con todas las hermandades en este tiempo, bonito a la par que trabajoso, ¿no?
Bueno, estar con todas es imposible, porque la verdad es que hay que darle gracias a Dios por la variedad y la riqueza de hermandades que hay en nuestra diócesis, y cada una con una peculiaridad distinta. Es bonito el aprender, el ir descubriendo pues cada una de las hermandades, cuáles son sus aspectos, dónde ellos marcan más su énfasis, y es un trabajo bonito porque, claro, siempre estás aprendiendo de este mundo, de las hermandades.
Este año, vamos a no extraerlo ni sacarlo, pero sí hay cierto temor, aunque desde los encargados, que son el consistorio y el ayuntamiento, dan cierta tranquilidad. La carrera oficial, que si la patronización, ¿cómo lo sienten las hermandades? Imagino que con esa cierta tranquilidad, porque los encargados dan ese mensaje de tranquilidad, ¿no?
Sí, los responsables municipales han dado esa tranquilidad, que estará todo eliminado, todas las obras concluidas por donde recorren cada una de las hermandades de nuestra ciudad. Pero yo creo que aunque no estuvieran, los cofrades tienen la capacidad de adaptarse a los medios.
Totalmente.
Y haríamos unos recorridos procesionales magníficos, a lo mejor por algún sitio novedoso, pero que no desluciría lo que es las cofradías en la calle.
Y también vuelve a salir a escena y vuelve a ser protagonista la llegada de la Legión con la Hermandad de la Veracruz.
Sí, ya parece que va cogiendo un cierto arraigamen en esa hermandad, ¿no?, de la oración en el huerto. Y bueno, siempre también es bonito el ver cómo las Fuerzas Armadas, aquellos que se desviven en muchas ocasiones por socorrer en situaciones de debilidad, cuando hay cualquier catástrofe, cuando hay cualquier desastre natural, como el ejército de nuestro país, pues acude en beneficio de esos necesitados, ¿no?
No voy a entrar en polémica, algunos estarán deseando que entre en polémica, pero una de las hermandades las que más tiene que tratar es con una que tiene un crecimiento exponencial como es la Redención, además con la nueva parroquia que cumple años.
Sí, bueno, esa me toca más de cerca, porque como soy el director espiritual y el párroco de Cristo Sacerdote, pues la verdad es que ahí no lo veo como un trabajo, ¿no? Eso yo lo veo pues como una obligación personal mía, pues el que esa hermandad, que ha crecido tantísimo desde que nos hemos ido al nuevo templo, pues vaya como la buena comida, ¿no? Vaya haciéndose poco a poco, ¿no? Pero la verdad es que tanto el hermano mayor como los miembros de la Junta de Gobierno son personas que llevan muchos años en este mundo de las cofradías y saben darle el aplome a la hermandad, ¿no? Para que no, pues como usando la misma terminología cocinista, que no se boce de la olla, ¿no? Sino que se vaya cociendo y se vaya haciendo poco a poco.
Imagino que los fieles también de la adoratriz del Huerto Paco, encantados, ¿no?, con el templo y sobre todo con ese asentar, ¿no?, el año desde que se inauguró.
Sí, la verdad es que hemos visto cómo muchas personas pues se acercan al nuevo templo. La verdad es que el antiguo pues pasaba inadvertido, ¿no? Mucha gente joven, cuando yo le decía dónde estaba de ejerciendo de cura, pues tenía que especificarle mucho para que supieran dónde era la parroquia, ¿no? Entonces, claro, ahora la iglesia se ve de todos lados, está abierta todas las mañanas y todas las tardes, y claro, se pasa muchísima gente por la comunidad, por la parroquia, ¿no? Y la hermandad, pues lógicamente también lo atrae a ese número de fieles que gira en torno a la piedad popular. Y al estar abierta por la mañana, por voluntarios que se han ofrecido para que nuestra parroquia esté abierta, pues claro, los titulares son visitados con mucha frecuencia por fieles y devotos, ¿no?
Otro que también le toca de cerca es el santuario de la Cinta. Un año especial, porque hemos tenido que vivir este año, estos dos o tres años, con cierta dureza en cuanto al coronavirus. Su propia festividad no la hemos podido disfrutar con los traslados, etcétera. Todo vuelve un poco a la normalidad, ¿no? Lo estamos hablando con la Semana Santa, pero todo parece que va volviendo a esa nueva normalidad, ¿no?
En el santuario la verdad es que hay una visita continua de fieles, especialmente por la mañana. La visita continua de fieles a ver a la Virgen de la Cinta. También se acercan muchos matrimonios jóvenes, como antiguamente, pues ahora también están volviendo muchos matrimonios jóvenes a presentar a su hijo cuando nace del hospital. Antes de ir a casa pasan por el santuario, ¿no?, y se lo presentan a la Virgen. Y en muchas ocasiones pues ves a niños pequeños en los carritos recién salidos del hospital. Y eso, pues claro, también denota la sensibilidad religiosa de las familias que vienen a presentarle a sus hijos o a sus hijas a la Virgen, ¿no?, para que ella los proteja.
Por último, quería que dejara un mensaje a los oyentes de cara a esta cuaresma, a los cofrades que estén pensando en la Semana Santa y, por supuesto, al gremio de las hermandades y cofradías.
Bueno, yo ahí no hago tantas diferencias, ¿no? Yo creo que los miembros de las hermandades y de la cofradía son fieles que viven su fe de una manera muy determinada, ¿no?, dentro de la iglesia y en el mundo cofrade, ¿no? Lo que yo les recomendaría a todos, que no perdiéramos el verdadero sentido de este tiempo de gracia que estamos viviendo en la cuaresma, ¿no? Que el arreglar los pasos, el poner al punto todos los enseres que llevan una cofradía a la calle, pues que sepamos por qué lo hacemos, que sepamos verdaderamente qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Y al celebrar la Semana Santa y hacer esa manifestación pública de fe, pues que verdaderamente descubramos cómo es el Señor resucitado, el que vive en nosotros.
Hay que dar el mensaje. Don Andrés Vázquez, como siempre, muy agradecido por dedicarnos este ratito.
A vosotros, Alejandro, muy agradecido.
Tras este pequeño rato de charla sobre la cuaresma y hermandades con don Andrés, es turno de escuchar una recomendación literaria de nuestra librería de cabecera, la céntrica Librería Belva, de la mano de la hermana Pilar González. Saludos, Pilar.
Hola, saludo a todos nuestros oyentes y también te saludo a ti. A ver, hoy he cogido para presentaros el libro que Cáritas prepara para Cuaresma y Pascua, que es muy significativo el título. Fijaos lo que dice: somos lo que damos, somos amor. Es bonito el título, ya creo que con esto nos da un buen lema para la Cuaresma. Y es que al iniciar el tiempo de Cuaresma podemos tener la sensación de que es un año más que se nos presenta y que vamos a volver a repetir todos los actos, las procesiones, las celebraciones, y como que a veces nos entra la rutina. Pero también podemos pensar que un año más en el que se nos da una oportunidad. Entonces es un año más de regalo, ¿vale? Un año en el que podemos llenar de un contenido muy especial para vivir esta cuaresma. En el libro que nos presenta Cáritas vienen celebraciones para los distintos domingos, ¿vale? De tanto de Cuaresma como de Pascua. También para los días especiales de Semana Santa nos presenta, el jueves nos prepara una hora santa, el viernes santo nos prepara un Vía Crucis, tenemos oraciones especiales, no sé, son todas motivaciones que nos da para que la Cuaresma sea un tiempo especial, realmente un tiempo de regalo, de gracia, en el que podamos aprender que realmente somos solo lo que damos. Lo que nos guardamos para nosotros se suele quedar muerto. En cambio, no sé, nos invita a amar en esta Cuaresma. Bueno, pues os invito a que podáis leer este libro de Cuaresma y Pascua y que aprendamos también a amar en esta Cuaresma para que podamos resucitar bien. Venga, hasta otro día.
Y con Cáritas vamos a seguir porque hablamos de los más necesitados, como siempre, como cada viernes, noticias que nos trae nuestra compañera Peña Monge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
Buenas tardes, Alejandro. Pues sí, esta semana tenemos una noticia muy especial porque hemos inaugurado el taller de peluquería y estética del proyecto ASMAR, que lleva ya desarrollándose 6 años, que sería el 7º, y en horario de mañana, un día a la semana, con el objetivo de ofrecer pues una formación inicial a las mujeres que les permita buscar una salida profesional en este campo, ¿no?, en el de la peluquería y la estética. Petri Chaparro, ella es responsable del taller y nos cuenta cuál es el perfil de las mujeres que participan en él.
Desde este proyecto se intenta dar cobertura a las necesidades según el estado en el que nos llega la mujer. Por lo tanto, los perfiles dependen de esas situaciones por las que están atravesando las mujeres. Situaciones de exclusión social, precariedad económica y violencia, que contribuyen a un difícil acceso a los derechos más básicos, como la educación, la vivienda y el empleo.
En definitiva, estas 11 mujeres que son las que participan en el proyecto están, bueno, pues quieren empezar un proceso para su promoción personal, para mejorar su situación y poder acceder a una mejora, ¿no?, dentro de su calidad de vida. En cuanto a la formación, van a formarse pues en temas muy variados, como son, por ejemplo, el cuidado en la salud mental, el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género.
Además, con la asistencia al taller pretendemos trabajar las habilidades prelaborales que o bien no se han adquirido o se han perdido por la permanencia en la situación de vulnerabilidad, como pueden ser, por ejemplo, la puntualidad, el respeto a las normas, el trabajo en equipo, cualidades muy necesarias para favorecer el acceso al mercado laboral, que es lo que se pretende como fin último.
Y ya por último, Alejandro, te quiero presentar a Ana Belén. Ella es alumna del taller y nos cuenta pues cuál es su motivación para venir a este curso.
Pues para venir a traer de peluquería me motivan varias cosas. Una de las cosas principales pues son, bueno, entre ellas el conocimiento que adquiero, ¿no? O sea que pues a mí me gusta mucho la peluquería y a veces hay otros talleres también en los cuales se nos preguntan cuáles son nuestros intereses y eso, y la verdad que está muy bien porque cuentan con la gente, con nuestra opinión, y aparte después pues las chicas son mis compañeras y creamos un vínculo fuerte y ya somos amigas aparte de compañeras.
Un gran grupo, sin lugar a dudas, y sobre todo esa formación necesaria y vital para estas personas. Como siempre, muchísimas gracias, Peña, nos escuchamos la semana que viene.
Gracias a ti, Alejandro, hasta la semana que viene.
Como saben, esto ha sido lo noticioso en esta semana. Ahora toca hacerles la agenda de lo que creemos que será noticioso en los próximos días, también de la mano de Pablo Rascu.
Vamos ya con esa agenda, Alejandro, y es que de cara a este mismo fin de semana, mañana sábado, se va a llevar a cabo, con respecto a la Vicaría Huelva Ciudad, un encuentro de consejos parroquiales y de asuntos económicos, aunque también este fin de semana, pero el domingo, se celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, que cumple su 12º aniversario. Y ya la próxima semana se celebrará un retiro de Cuaresma para el clero, que será el jueves día 2 de marzo, y 2 días más tarde se celebrará el retiro de Cuaresma para laicos en Isla Cristina. Contaremos con la participación de Hugo Vázquez, que nos acogerá en la parroquia de Nuestra Señora del Mar e introducirá el retiro. Con esta iniciativa se pretende ofrecer un espacio de oración y encuentro a todos los laicos, religiosos, diáconos y sacerdotes de nuestra diócesis, que nos ayude a prepararnos juntos para vivir una Pascua más plena y gozosa. Y por último, Alejandro, entre el 3 y el 5 de marzo se celebrará un encuentro en La Esperanza, en Pueblo de Dios, así como el Raid del Espíritu de los Scouts Católicos.
Muchas gracias, Pablo. Nos escuchamos la semana que viene. Ahora les dejo con Mediodía Cope.